Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Tenemos mucho gusto ya en recibir aquí en los estudios de la radio al doctor Leonardo Costa, especialista en prevención de lavado de activos. Un placer, como siempre, recibirlo. ¿Cómo le va?
Un gusto por la invitación aquí y a la audiencia. Saludos también.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, varios temas para hablar, ¿no? Quiero comenzar, porque vamos a, obviamente, desarrollar el tema conexión ganadera, usted que es abogado de muchos de los damnificados, pero quiero comenzar preguntándole por la ley de lavado de activos y las modificaciones que acaban de ser aprobadas. El presidente Orsi pidió celeridad en el Parlamento después de lo que fue el atentado a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. Y bueno, hubo algunas discusiones, la oposición dijo que con esto no se resolvían este tipo de situaciones y que no había que apurarla la discusión, pero bueno, se termina aprobando. Entre otros aspectos, se elimina la Fiscalía contra el Lavado de Activos y además da otras potestades también a la Fiscalía General de la Nación. Bueno, ¿qué piensa usted de estas modificaciones? ¿Son acordes a la realidad que está viviendo el país? ¿Pueden atacar el problema a tiempo? Porque a priori, eliminar una Fiscalía especializada en lavado de activos llama la atención, ¿no? Cuando en otras partes del mundo están discutiendo para instalarlas.
A ver, varias cosas. Las leyes no cambian la realidad. Esa es la primera que creo que es importante destacarla, porque si bien el presidente dijo lo que dijo, la realidad es que por esta aprobación nada va a cambiar si no cambia la efectividad y no cambia la actividad de las diversas agencias que se dedican al combate de estos temas. Claro. Eso por un lado. Segundo, la impresión que tengo es que hay cambios que están muy bien, sobre todo fueron cambios que implicaron, dos de ellos incluidos en la LUC, una baja en la percepción de riesgo, tanto lo que tenía que ver con el monto tan alto del efectivo, como la debida diligencia simplificada, que se entendía que todos los fondos que estuvieran bancarizados no requerían de los sujetos obligados pedir origen de fondo. Y eso conceptualmente era un error. ¿Por qué? Porque si yo soy un abogado que trabajo con un cliente que tiene cuenta en varios bancos, yo soy el único que, el nexo común, que sé lo que está haciendo ese cliente, y eventualmente si el cliente está haciendo algo que no debe, lo debiera reportar. Claro. Entonces, esos eran dos cambios que lo que hicieron fue bajar la percepción de riesgo. Y un tercer cambio, que también es más bien de carácter político, es en la administración pasada se sacó al prosecretario como dirigiendo las políticas antilavado y ahora se lo vuelve a introducir. No porque la persona en sí mismo sea lo relevante, sino era un gesto de importancia política. En cuanto a la Fiscalía Antilavado, yo la verdad que no comparto que se elimine una Fiscalía Antilavado. ¿Por qué? Porque por la señal política que es, básicamente, de que lo que voy a investigar es el delito precedente. Ahora, los otros días escuché al doctor Enrique Rodríguez, actual fiscal antilavado, tanto en el Banco Central como en el evento que hacemos en el estudio, diciendo que para él lo que le preocupaba era el delito precedente. Entonces dije, pero si el fiscal antilavado lo que me está diciendo es que hay que investigarlo el precedente y después ver el lavado, ahí me hizo dudar un poco si yo estoy en lo correcto o no. Pero más allá de si existe o no la Fiscalía Antilavado, yo creo que Uruguay tiene un gran debe en la investigación de estos delitos, sobre todo porque si yo tengo muchas formalizaciones por los delitos precedentes, como puede ser el narcotráfico, como puede ser la estafa, etcétera, y tengo pocos formalizaciones por lavado, quiere decir que se cortó ahí la investigación. Las investigaciones contra el lavado de activos son investigaciones difíciles. Fíjense que nosotros solo tenemos un caso que se llevó a juicio y que tuvo sentencia, que fue el caso del abogado de Balcedo. Es el único caso que llegó a juicio. Entonces, hay como una gran dificultad, me parece a mí, para investigar estos delitos. Requiere mucha inteligencia y muchos recursos que las fiscalías no lo tienen. Más allá que cuentan con el apoyo de la SENACLAF. Lo que pasa es que la SENACLAF se le ha dado tanta actividad para hacer que a veces no da abasto. No da abasto, uh-huh. ¿No?
Claro, pero lavado de activos sigue habiendo. O sea que, como
no, dice, obviamente
se,
sí.
Se investigan los delitos precedentes y allí sí hay sentencias o juicios y no se avanza en
exacto,
la investigación.
Exacto.
Suficiente.
Vos fíjate que hay tres o cuatro delitos que son muy significativos. El de narcotráfico, creo que hubo unas 4.000 condenas y no hay tantas condenas por lavado. Hay muy pocas condenas por lavado. Claro. Después tenés, el otro es el contrabando. Cuando dos por tres vemos que se agarran contingentes de contrabando, se le quita el camión, se le quita la camioneta, se los formaliza y se termina ahí. Y hay toda una organización económica detrás de esto. Esto se hace por plata. Otros son los ajustes de cuenta. Y también los ajustes de cuenta, no, la gente no mata porque hoy se levantó para decir voy a matar. Son ajustes, mejor dicho, lucha entre bandas y por mercados. Entonces, llama mucho la atención que no se vaya más allá de eso. Entonces, si el cambio logra de que los fiscales investiguen el delito precedente y sigan con lavado, y eso efectivamente ocurre, me habré equivocado y la señal quizás no fue mala. Al final del día, acá el gran problema del Uruguay no es un problema de leyes, es un problema de efectividad. Tenemos muy mala efectividad. Como en muchas cosas, ¿no? Es decir, como muchas leyes que establecen conductas prohibidas y después no las controlás, hiciste, no vale de nada. Entonces, claro. El debe que hay es justamente mejorar en efectividad, en condenas, mejorar la cantidad de recursos que hay para esto, no solo en la SENACLAF, también en la Unidad de Información y Análisis Financiero. Nosotros ya escuché una buena noticia, que es que aparentemente se la independizaría a la Unidad de Información y Análisis Financiero de la Superintendencia, dándole el mismo rango. Eso es un muy buen síntoma, porque quiere decir que se está jerarquizando el tema. Pero después de eso también tiene que venir de la mano de más recursos, ¿no?
Uh-huh. Yendo a lo de al tema conexión ganadera, usted que es abogado de cientos de personas damnificadas, ¿cómo ha visto el proceso? Ahora va a haber el 29, ¿no? Va a haber una nueva audiencia donde se quiere justamente la intención de la fiscalía es formalizar a otro, claro, y acá la esposa de Carrasco le adjudicó toda la responsabilidad prácticamente a Basso, ¿no? Fue el malo de la película Basso. ¿Cómo está viendo este proceso usted?
A ver, son estrategias que la gente desarrolla para su defensa. En primer lugar, si se la va a formalizar o se va a pedir la formalización por el delito de lavado de activos a la señora Yudikov, quiere decir que ella algo de responsabilidad tenía en la estafa y en la formalización. Después se defenderá y presentará las pruebas que ella crea que pueda tener. Pero que se retiraron 2 millones de dólares que no correspondía retirar, es un dato de la realidad. Uh-huh. Ella declara, bueno, yo retiré 200, pero el otro retiró mucho más. Eso me hace acordar, vos sos malo, pero yo soy más malo.
Claro,
¿no?
Claro.
Es una cosa.
Él es peor que yo.
Claro. Él es peor que yo. Uh-huh. Después, yo creo que esto era una organización muy desorganizada, en donde la cabeza económica sí era Basso, pero que tanto Carrasco como Yudikov jugaban un papel muy importante, porque eran los que de alguna manera daban la credibilidad de que el negocio funcionaba en base al marketing, en base al conocimiento que ellos decían tener del tema. Entonces, es indisoluble uno de otro. Que Basso además hacía cosas por fuera de conexión y agarraba dinero de conexión para prestárselo a frigoríficos, también es un dato probado. Uh-huh. Ahora, yo no puedo decir de que porque mi socio hace algo yo no me entero.
Claro.
Es poco verosímil eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que la audiencia del 29 es una audiencia importante, marca un hito. Y nosotros estamos en contacto con el fiscal Rodríguez, con quien tenemos un diálogo permanente, y va tras otras personas que también formaban parte de esta organización, porque tampoco podemos sintetizar el problema en cuatro personas. ¿Ah? Esto era un grupo mucho más grande, porque fíjate que el pasivo probablemente alcance los 380 millones de dólares. Y el activo en vacas probablemente llegue a 50 más allá de otros bienes. Quiere decir que, ¿dónde está ese otro dinero?
Claro, es una estafa tremenda, ¿no?
Es una estafa tremenda, o sea, y no puede decirnos, como dijo en la declaración Yudikov, yo me vine a enterar de que esto pasaba poco menos que el día de la muerte. Es porque si, solo con ver los balances, el último balance presentado de Conexión Ganadera a la Auditoría Interna de la Nación es del 22. Y ya no, el patrimonio era 4 millones de dólares. ¿Cómo retiraron 2 millones de dólares después? Es como muy poco verosímil todo lo que se dice. Y diría yo que es legítima, cada cual se defiende como puede, pero creo que para los inversores es un golpe fuerte en su autoestima, diría yo, porque cómo esta persona puede decir estas cosas y a su vez haber retirado 2 millones de dólares, que en definitiva eran dineros que hasta último minuto hubo inversores que pusieron.
Cuando usted se reúne con los damnificados o sus abogados del estudio, ¿qué le dice con la posibilidad de cobro? ¿Cuánto de lo que pusieron aproximadamente puede cobrar cada uno?
Mira, yo no he hecho ninguna estimación porque realmente, con total honestidad, no sé. Porque todavía no sé cuántos bienes se van a recuperar. Por ejemplo, el síndico de Conexión Ganadera está trabajando con el síndico del frigorífico Casablanca para ver qué acuerdo llegan y de cuánto es la quita y en cuánto cobran. O sea, hay un montón de activos que todavía no es posible saber si van a estar o no. Nosotros, cuando digo nosotros, no solo el estudio, sino todos los colegas que trabajamos en este tema, que somos muchos y trabajamos muy coordinadamente, hemos pedido o se han pedido los concursos de la herencia de Basso, de la señora de Basso, de las hijas. O sea, se han pedido un montón de concursos. Don Coraje, que es otro tomador de ganado, Pasfer, en fin. Entonces, hay que ver cuánto de todo eso vuelve, cuántos son créditos que son subordinados y por tanto bajan el pasivo. Es muy difícil saber. Claramente no van a recuperar todo y probablemente no recuperen un porcentaje significativo, pero yo no he querido, no quiero quedar preso de decir un porcentaje que de pronto me equivoco para abajo o para arriba. Con total honestidad, por sinceridad conmigo mismo, ¿no?
Hay gente que le pide, además del dinero, o quizás sin el dinero, que estas personas paguen en la cárcel.
A ver, sí, la gente quiere, obviamente lo primero que quiere es dinero, recuperar el dinero, pero en caso que no, quieren que las penas sean significativas. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho desde el principio de que esto no podía quedar una mera formalización con un acuerdo con la fiscalía en el que con estafa salían al poco tiempo. Nosotros fuimos, junto con otros colegas, insistimos muchísimo en la necesidad de investigar más allá del delito precedente, de ir directamente a la investigación del lavado, ¿no? Porque este es un caso de libro de lavado. Uh-huh. O sea, no ni siquiera es de una complejidad inusitada, ¿no? Es sencillito.
Doctor, ¿y qué para usted, qué rol jugó el Banco Central? ¿Si es que jugó algún rol o no jugó un rol que tenía que jugar? Ahora se dispuso el archivo de una investigación administrativa que se había iniciado en abril por dichos de Felipe Caborsi sobre participación de funcionarios del organismo y bueno, quedó en la nada. ¿Qué piensa usted?
A ver, o sea, lo que incluso en el evento nuestro el superintendente lo dijo, que ellos habían durante varios periodos del 2018 en adelante hecho investigaciones, habían visto los contratos, en fin. Yo creo que el Banco Central lo miró con una mirada meramente formal a esto, uh-huh. No miró alguno de los productos, fruto probablemente del desconocimiento de la actividad. El error de que esto no esté regulado no es del Banco Central, el error de que esto no esté regulado es de los legisladores que no vieron el tema. En la lógica de cuanto menos Estado mejor y cuanto menos regulaciones mejor, se cayó a que esto era un saco roto. Ahora la ley de presupuesto se modifica la carta orgánica para empezar a regular estas cosas. Obviamente que ya es tarde en este hecho, pero sí, por claro. Lo menos se va a evitar otros fondos que están todavía vigentes. Hay unos 6, según dijo Cantera los otros días, hay unos 6 fondos más, de que se los pueda empezar a regular y saber en qué está. Este es un típico ejemplo en el que, por eso digo el formalismo, si uno mira la sustancia del negocio, esto era captación de ahorro público, no hay duda. Yo incluso desde el estudio, trabajando con la Bolsa de Valores, en su momento hicimos una denuncia por estos temas al Banco Central, presentamos un caso y bueno, a partir de eso fue en el 18, se empezaron a hacer las investigaciones y se llegó a la conclusión de que había capitalización de ganado. Resulta ser de que por lo menos hay 200 millones de dólares que no había ganado, eran los famosos terneros, el producto ternero, sí. Este que tampoco estaba los terneros, era una especie de el día que haya un ternero yo voy a tener derecho, más o menos así.
Doctor, se nos terminó el tiempo. Quiero preguntarle brevemente, le pido una respuesta breve también, sí. Que no tenemos más tiempo. El tema presupuesto, ¿cómo analiza lo que se votó en diputados? ¿Qué pasó finalmente con el tema del levantamiento secreto bancario, que usted había señalado que se iba a modificar después de la reunión con Odone?
Sí.
¿El impuesto global, usted quedó conforme con los cambios?
Miren, dos cosas. Creo que se había mejorado lo del secreto bancario. Creo que era un tema que valía la pena discutirlo fuera de presupuesto. Ajá. Lo mismo pasa con el impuesto global, lo que pasa es que el impuesto global en el fondo es un ajuste fiscal que está haciendo el ministro porque no le dan los números.
No va a afectar a las zonas francas al final.
Bueno, no, lo que pasa es que ahí hay un artículo que seguramente vamos a solicitar desde la Cámara de Zonas Francas, sí. Se está trabajando en eso, alguna modificación en senadores para que quede claro cuál va a ser el rol de los beneficios que se puedan dar posteriormente. Ese es un poco el objetivo. Bien. Soy optimista de que se pueda lograr eso.
Bien, doctor Costa, gracias como siempre, un placer.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.